Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Nuestro invitado hoy es el mundialmente conocido escritor africano Ngugi Wa Thiong'o. Espero que mi pronunciación no esté muy alejada de su idioma Gikuyu, tan importante en su vida y sus escritos. La entrevista es en inglés y la traducimos a nuestros oyentes en español. No dude en señalar cualquier cuestión lingüística que desee. Es un placer darle la bienvenida a El Planeta de los Libros.
Muchas gracias por ello y agradezco la invitación.
Nos han confirmado que podemos llamarle Ngugi. La mayoría de nuestros oyentes sabe que nació en Kenia en 1938 y que sus libros de ficción o no ficción han sido muy críticos con la situación en su país desde el periodo colonial británico, que terminó oficialmente en 1963, y después el colonialismo de los países occidentales continúa, podríamos decir que, como el capitalismo, el colonialismo nunca muere, solo cambia sus formas.
Podría ser que cambian de ropajes, por decirlo de alguna manera. Pero ha pronunciado muy bien mi nombre. Estoy muy impresionado. Tras el bautismo y la escuela, dejé mi nombre africano, pero lo ha pronunciado muy bien.
I gave up James and assumed my African name of Ngugi Wa Thiong'o. So when you pronounce it so well, I'm happy.
Thank you so much. Muchas gracias. Sabemos que es muy amable y educado. ¿Qué hay de esa cuestión sobre el colonialismo y el capitalismo?
Sí. Podríamos llamarlo colonialismo-capitalismo. Más que eso, a mí me gusta llamarlo colonialismo corporativo. Si uno mira realmente el control de otras muchas colonias, verá corporaciones extranjeras. Por ejemplo, en la India, todo era propiedad de la compañía británica de las Indias Orientales. Lo mismo para Indonesia por la compañía holandesa. Incluso en el Congo, que era propiedad de una sola corporación, de Leopoldo II de Bélgica. Detrás de la conquista estaban las corporaciones y demás. Ahora, el poder de las corporaciones significa, sobre todo, control de los recursos de países diversos. El oro, el carbón, los diamantes, la agricultura, incluso. Y los medios de financiación. La dependencia fue muy importante, por supuesto. Pero las empresas todavía controlan todos los recursos. Y es una cuestión muy práctica que todo el mundo pueda observar por sí mismo. Y ver quién controla el oro, los diamantes, las minas. Quién controla el uranio, quién controla el negocio del petróleo y además preguntarse a uno mismo quién controla el poder bancario y el sistema financiero.
What about the financial institutions, the banking system, who controls them?
Y esa podría ser una buena imagen de quién está realmente controlando esa sociedad. Eso es lo que me refiero. Incluso, aunque hayamos conseguido nuestra independencia, las corporaciones realmente controlan nuestros recursos y nuestras economías.
Leí sobre la historia de su país. El primer presidente de la República de Kenia fue Kikuyu, como usted, un luchador nacional e internacional por los derechos Kikuyu, el mayor grupo étnico en Kenia, pero también fue un gran defensor de la unión de todos los grupos étnicos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo recuerda?
Sí, está hablando de Jomo Kenyatta.
Sí, sí.
Sí, él fue un luchador importante por los derechos de África en su conjunto. Y luchó por los derechos de la gente de Kenia en su totalidad, no solo por los Kikuyu. Por eso nosotros le agradecemos su trabajo antes de la independencia, bajo el sometimiento colonial en Kenia y en África. Sin embargo, nosotros también le criticamos por las políticas que él llevó a cabo después. Así que podemos hacer las dos cosas: agradecer su trabajo anterior contra el colonialismo y todo lo demás, y además ser críticos con él por el camino que Kenia tomó bajo su liderazgo, tras su éxito y el de su sucesor, Daniel Arap Moi.
La historia pública de su país es también su historia privada y su vida está muy relacionada con sus escritos. Bajo el colonialismo, su madre fue torturada y uno de sus medio hermanos participó en la rebelión Mau Mau. Sus primeros escritos ya eran críticos y también después de la independencia. Libros como No llores niño o Un grano de trigo de 1967. Este es uno de los mejores, de los principales libros de África en el siglo XX, creo. Y es crítico con la independencia porque hubo traiciones, asuntos que no se hicieron bien. Como decía antes, ¿todavía considera que esos primeros pasos no fueron tan buenos o fue peor después?
No, como decía antes, podemos apreciar los avances realizados. Si vivimos la situación de África anterior, el conjunto, el esclavismo, era un lugar terrible. Después, bajo el colonialismo, cuando todo el continente estaba bajo el control de los europeos, y luego la independencia fue muy, muy, muy importante para África y todo lo demás. Pero también, con cada avance, viene algo negativo. Con cada desarrollo positivo llega una consecuencia negativa también. Entonces, lo que tenemos que hacer, como decía antes, es continuar cooperando en el control de nuestros recursos. Tenemos que tener un continente en el que hagamos cosas con nuestros propios recursos. Y después, intercambiarlos con otros productos, con otros países, en igualdad de condiciones. De otra manera, no aseguramos nuestra base, nuestro continente. Y después, conectar con otros continentes sobre la misma base. Igualdad de dar, igualdad de tomar. Así que por cada progreso hay siempre un regreso. Por cada avance algo retrocede. Necesitamos ser capaces de incrementar las cosas buenas mientras minimizamos las cosas malas.
Sí. Recordando sus primeros escritos, Chinua Achebe fue su primer, quizás su mejor, consejero editorial. Se le considera a él el padre de la literatura moderna de África y de los estudios poscoloniales. ¿Le considera el padre cultural de África? ¿Cómo ve su legado hoy, las conexiones entre africanos independientemente de su país de origen?
Chinua Achebe está sin duda en mi mente. Es un escritor africano muy, muy importante. Era de Nigeria. Y fue una figura muy importante en el desarrollo de la literatura africana en lengua inglesa. Como consejero editorial sobre los escritores para una serie de publicaciones. Pero la literatura africana no comienza con Chinua Achebe. Hay muchos autores sudafricanos de los años 20, años 40. Por ejemplo, un autor sudafricano del que no hablamos demasiado, pero que fue importante muy antes que Achebe, que Ngugi, que Wole Soyinka. Se llamaba Peter Abrahams, de Sudáfrica. Y hay muchos otros en África y en Sudáfrica en la actualidad. Mi hijo, Mukuma Wangugi, acaba de publicar un libro titulado El auge de la novela africana, donde sitúa sus inicios no en los años 60, sino mucho antes, aquellos años en Sudáfrica. Esto no minimiza la importancia de la obra de Chinua Achebe, pero no es el padre de la literatura africana. La literatura africana tiene muchos padres y madres, ¿de acuerdo? Si nos vamos al siglo XIX, incluso esos años previos a los europeos.
Estoy de acuerdo con usted. La literatura africana tiene muchos padres y madres. Quería hacer una pequeña parada en una obra de teatro que le llevó a prisión en 1977. Se titula Me casaré cuando yo quiera. La escribió con Ngugi wa Thiong'o. Fue un éxito de público, pero censurada por el régimen político 6 semanas después de su estreno. Sus escritos ya eran críticos, pero esta obra tenía algo más: comunicación con el público. Además de la fuerza de la palabra hablada. Se nos permite escribir críticamente en un libro que pocos leerán, la radio o el teatro se encuentran más en el ámbito de la comunicación.
Sí, sí, la oralidad y el teatro es muy importante. Pero déjame decir que el problema de aquella obra fue a los ojos del gobierno que estaba escrita en una lengua africana. En el sentido de que el mensaje podía llegar directamente a la población. La obra fue puesta en escena.
The good thing about it is it brings many elements together. You know, theater is a very socialistic
sí, sí.
art, if you, sí. because
el teatro no es una pequeña parte o grandes apartados, ¿sabes? Todas las partes son igualmente importantes en el momento que se proyectan. El director y el socio, el escritor, son igualmente importantes. Y el que selecciona a los protagonistas. Es un trabajo en común que reúne a diferentes personas con diferentes habilidades, unidos por el bien común del teatro. Es una actividad relevante. Y creo que Si aquella obra estuvo más, tuvo más reacción del público en aquel momento, fue porque estaba en una lengua que la gente podía entender y también, obviamente, que hablaba críticamente de asuntos del régimen de la época.
Sí, y después de esa obra ya escribiría solo en Kikuyu. Traduce sus obras al inglés, pero solo crea en Kikuyu.
Sí, yo fui arrestado. La obra de la que habla, Ngaka Indenda, Me casaré cuando yo quiera, fue estrenada en noviembre de 1977. Y en diciembre fui arrestado en mi casa por policía armada y encarcelado en una prisión de máxima seguridad durante todo un año, desde diciembre de 1977 a diciembre de 1978. ¿Y a qué estaba respondiendo?
Que adoptó entonces la lengua Kikuyu.
Oh, sí, sí. Oh, sí. En la prisión de máxima seguridad es cuando empecé a pensar en el asunto de la lengua, muy seriamente. Y es cuando decidí empezar a escribir solo en Kikuyu, mi lengua materna. Y escribí mi primera novela, El Diablo en la Cruz, en prisión, en papel higiénico. Pensé mucho sobre la lengua entonces, reflexiones que me llevaron a escribir después Descolonizando la mente.
Un libro muy importante, y hay otro ensayo también, Desplazando el Centro. Mantenemos esta conversación el 14 de mayo en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde esta tarde dará una conferencia sobre este ensayo. Para todos los que no puedan venir a Madrid y quieran conocer más sobre este ensayo, además de leerlo, ¿qué puede contarles sobre Desplazar el Centro? ¿No sería mejor terminar con el centro?
No, okay. Déjame explicarlo de esta manera. Cuando miro a las lenguas, el problema para mí no son las muchas lenguas que hay en el mundo. El problema es cómo están siendo puestas en relación unas con otras bajo una jerarquía. Jerarquía es cuando uno ve mi lengua es más que otras lenguas. Mi cultura es más que la de otras lenguas. Pero esto se extiende a otros temas. Cuando uno dice, el color de la piel es más que otros colores de piel de otros, o la forma en que dirijo mi economía es más elevada que la forma en que usted dirige la suya, ¿sabe? Ese tipo de cuestiones. O mi país es más, o mi centro es más que otros centros. Mi centro lidera el mundo. En ese sentido, mira a Europa. Mira cómo intenta ser el centro del mundo. Y yo digo, no. Cualquier lugar del mundo puede ser el centro del mundo y puede relacionarse con otros centros. Así que pienso en un mundo con una multiplicidad de centros, y cada centro puede reflejar el mundo.
Muy bien, tendremos tantos centros como podamos en este mundo.
Mantener nuestro centro. Deberíamos reflejar el mundo desde donde quiera que estemos. Deberíamos ver el mundo desde donde quiera que estemos. Nosotros estamos conectados por decirlo de otra manera.
Nuestro programa de radio se puede escuchar en todo el mundo gracias a Internet. Es una buena forma de conectar también, hablar y esperamos escucharnos unos a otros. Trataremos de grabar su conferencia esta tarde o quizá Laura Huerga desde Barcelona, su editora en Rayo Verde, nos enviará un audio sobre sus libros. Hemos leído su último libro publicado por esta editorial en España, Revolución Vertical. Sí, sí, por supuesto, nos gustó mucho y pensamos que es una buena forma, una preciosa manera de adentrarse en su enorme obra. Es para niños, para adultos, una obra encantadora que llega al corazón.
Sí, sí, muchas gracias. Me gusta mucho y me gusta lo que Laura ha hecho con este libro. Creo que es increíble. Ella ha incluido una buena música, muy buenas ilustraciones, ¿sabe? Ella ha hecho un gran trabajo.
Sí, queremos agradecerle a Laura. Laura, además quería destacar que las personas de las ilustraciones, en la mayoría, si no todas, son mujeres. Y por supuesto, este es un tema importante en su obra. Usted se llama a sí mismo feminista y socialista. Las mujeres tienen mucho que decir en África, han trabajado mucho y seguirán haciéndolo como los hombres.
Sí. Sí, mi nueva novela en Kikuyu, que puede traducirse como La novena perfecta, en inglés, y sí, es sobre todo el feminismo original.
Genial, la leeremos.
Sí. Un poco.
¿Algún avance que nos pueda dar sobre esta obra?
Sí, un poco. Vengo de la comunidad Kikuyu y nosotros tenemos nuestros mitos originales. Entre estos mitos, nuestro padre original se llamaba Kikuyu y nuestra madre original, Mumbi. Ellos tenían 9 hijas, que eran 10 realmente, pero no querían contar hasta 10. Decían 9, y cuando querían decir la décima, la llamaban la novena perfecta. Esa novena perfecta significa la décima. No tenían hermanos, ningún hombre alrededor. Pero eran tan bellas que 9 crías de avestruces bajaron volando del monte de Kenia y volaron por todo el país contando su belleza. Muchos jóvenes llegaron de todo el continente en busca de estas 9 o 10 mujeres y luego tenían que superar unas pruebas. Eran muchos y solo 10 podían tener éxito. Uno de ellos subió al monte Kenia y volvió con un pelo.
Of a man eating ogre, and yet bring that hair.
Bueno, so, la cuestión es que yo pensé en estas hermanas. Viviendo sin hermanos toda su vida, tenían que hacer todo por sí mismas. Construir casas, hacer vestidos,
they must have been doing everything themselves.
Hacer armas.
They must have built houses.
Defenderse ellas mismas.
Made weapons. They must have not defended themselves. And they must have been doing all the planning themselves.
Y tenían que planificarlo todo ellas solas. Entonces, dije, aquí en la novena perfecta tenemos la historia del feminismo original.
Yeah. Yeah. Nine. Okay, then.
Espero que Laura lo publique.
Esperamos también que Laura Rayo Verde lo publique en España. Hablaba antes de su hijo, Mukoma Mwa Ngugi, y su última obra publicada. En este programa hablamos con Aminata Traoré de Malí sobre su libro La violación del imaginario. La mayoría de nuestros oyentes conocerán a Chimamanda. ¿Hay conexiones entre los escritores africanos, algún recurso, medio, asociación que nos quiera recomendar para que conozcamos más, porque no conocemos tanto como debiéramos?
Un buen principio es Chimamanda. Ella ha sido muy importante. Ha inspirado a muchos escritores africanos. Y además, las mujeres africanas han comenzado a dominar el continente. Es asombrosa esta cosecha de mujeres africanas escritoras. Nombres no reconocidos como Malika. En Nigeria hay otras. ¿Cuáles son sus nombres? Sí, puedo citar también a mi hija, Uyiku Wangugi, que ha escrito La caída de los santos. Una de las contribuyentes de la nueva conexión, lo que llamamos las nuevas hijas de África. Hay muchas buenas escritoras.
Sabemos que en su familia tiene un gran grupo de escritores. Para terminar, porque Prensa del Reina Sofía está mirándonos por el tiempo, le deseamos el Premio Nobel de Literatura. Sabemos que su nombre está siempre ahí. En este programa de radio hemos entrevistado a dos escritores antes de que consiguieran el premio Nobel. Así que queremos que sea nuestro tercer premio Nobel en el programa. Muchísimas gracias por su tiempo.
Sí, muchas gracias por sus meditadas preguntas.
Pues estamos aquí haciendo el doblaje en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y queremos agradecer a nuestro técnico de sonido, Lorena Doñoro, todo su buen hacer. Y, por supuesto, a nuestro doblador al español, al escritor de Guinea Ecuatorial, Juan Riochi. Esperamos tenerle en otra ocasión con su obra, que no solamente escribe, sino que además habla de las obras de otros escritores africanos, ¿verdad?
Sí, sí, muchas gracias por esa invitación. Doblar a Ngugi es lo máximo que he hecho en mi trayectoria literaria. Es un escritor que llevo siguiendo y leyendo sus obras desde hace 10 años y esa es una oportunidad única. Le da prestigio a mi carrera como un escritor joven.
Y bueno, pues lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, ¿verdad? Porque ha sido pues todo de un tirón.
Sí,
muchísimas
sí.
Gracias y hasta otra. El Planeta de los Libros se emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid y todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes. Como siempre, que sean muy felices.